Esta es La Llamada de Medianoche.
Un programa más y una nueva oportunidad de continuar aprendiendo de la Palabra de Dios. Bienvenidos amigos, es una alegría recibirles.
Y estamos escuchando sobre el doble llamado de Dios a Moisés. Y hoy escucharemos sobre su preparación para transformarse en el histórico líder del pueblo de Dios que se reconoce hasta el día de hoy.
Esperamos que este programa les sea de mucha bendición.
Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente es. Tu sangre me compró a mí y ahora estoy completo en ti. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser.
Hola, ¿cómo está? La Biblia es un libro verdaderamente fascinante, maravilloso, sorprendente. Y con usted estamos viendo en ella un tema con un hondo contenido espiritual y práctico: el doble llamado de Dios a los hombres y mujeres para invitarles a participar de un proyecto especial para sus vidas, que no solo les involucraba a ellos, sino también a otros, en algunos casos a muchos otros. El caso que ahora estamos considerando es Moisés, el gran libertador y legislador de Israel. Unos 1500 años antes de Cristo, le llamó dos veces: Moisés, Moisés. Y hoy veremos ¿de qué se trata ese doble llamado de Dios? De acuerdo a lo que vimos en nuestro último encuentro, parecería la historia de un verdadero fracaso, el fracaso de Moisés para liberar a su pueblo. Había errado en el método. No era matando a los egipcios uno a uno lo que salvaría a su pueblo. Dios tenía otro plan. Un teólogo escribió esto: es una tontería suponer que lo que es correcto a nuestros ojos es la voluntad de Dios. La historia de la Iglesia está llena de decisiones trágicas y hechos trágicos por parte de hombres con ideales legítimos y una semejante noción equivocada de la voluntad de Dios. Es verdad. ¿Cuál fue su fracaso entonces? Anticiparse a hacer para Dios lo que Dios no pedía. No se trató realmente de un exceso de ira frenética, porque Moisés miró a todas partes para ver que no aparecía nadie para presenciar sus obras. Más bien se trataba de llegar a fines espirituales por medios carnales. Ese era el problema. Así que no valen las buenas intenciones, no vale nuestra propia sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, conocimientos, poder, lo que sea. Lo que vale es interpretar la voluntad de Dios y obrar entonces en consecuencia. Las credenciales de Moisés no eran suficientes para hacer lo que tenía que hacer. Siglos después, fíjese, Pablo lo entendió y le dijo a los filipenses que todo lo que para él eran méritos para confiar en la carne, los pergaminos que tenía, los dejaba de lado y los estimaba como pérdida. Moisés tenía que aprender, igual que Pablo, esa lección y le tomó nada menos que 40 años. Pero Dios estaba dispuesto a enseñarle. Tenía paciencia para enseñar a su siervo. Dios no tiene tanta prisa como nosotros, en general. Así que Moisés tuvo que huir de Egipto y desaparecer en el exilio del desierto, llegando a ser un verdadero forastero en tierra extranjera. Tuvo un hijo y le puso Gersón, que quiere decir forastero, fíjese, por eso mismo, su primer hijo. Realmente, para Moisés pareció un fracaso, pero sin duda estaba dentro del plan divino. Era una nueva etapa en su educación personal. Puede parecer un error, pero sin embargo, Dios está presidiendo soberanamente sobre el fracaso para llevar a cabo sus propósitos, y muchas veces hace eso. Ni siquiera el mismo fracaso pudo sacar a Moisés del propósito divino. ¿Por qué? Porque Dios actúa con propósito aún a través del fracaso. ¡Qué bendición, consuelo! ¿Qué gracia trae a nuestras vidas esto? Moisés necesitaba 40 años más de aprendizaje y el pueblo 40 años más de hacer ladrillos, hasta que llegara el momento oportuno en los tiempos y las ocasiones de Dios. Tal como lo había anunciado Abraham, siglos antes, años antes. Además, el faraón que quería matar a Moisés debía morir, para que Moisés pudiera volver a Egipto con toda seguridad. Así que todo, fíjese, estaba bajo el control de la soberanía del Señor. Moisés llega a Madián, una región de tribus nómades en la provincia o la península del Sinaí, y allí vive con la familia de Jetro, casándose con una de sus hijas, se llama Séfora, y trabajando como pastor durante 40 largos años. Moisés está haciendo una tarea que hubiera sido denigrante para un egipcio. No para un hebreo, pero sí para un egipcio. Cuidando ovejas, pero encima eran ovejas ajenas. Aprendió a cuidar de esta forma las ovejas para luego cuidar algún día del rebaño de Dios. Así lo dice el Salmo 77. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Así fue. Aprendió con las ovejas, los animalitos, a conducir a las ovejas del pueblo de Dios. Mientras Moisés oficiaba de pastor, seguramente añorando su país y su pueblo, tal vez pensando que su suerte había cambiado, que nunca llegaría a hacer lo que había anhelado, es decir, sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, Dios sí estaba obrando. Y cuando el pueblo clamó a él en oración, la Biblia dice que Dios oyó el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. La esclavitud hizo a aquellos hombres y mujeres levantar su clamor al cielo. Probablemente si no hubieran sido maltratados, se hubieran quedado para siempre en Egipto, pero la prueba les sacudió durante muchos años y oraron a Dios. Fíjese que en el mismo versículo dice dos veces, a causa de la servidumbre, con motivo de su servidumbre. Así dice. Las pruebas muchas veces, para usted, para mí, son la medicina que nos despierta de nuestro letargo. Cuando ellas nos aprietan, alzamos la voz y clamamos ante el trono de gracia. Cierta vez oí de un predicador una anécdota que siempre recuerdo, muy interesante. Estaba atendiendo a un hermano de su iglesia que le había visitado, y mientras el hijo más pequeño de él estaba alrededor tratando de llamar su atención, como él estaba hablando con su invitado, ¿qué hizo el niño? Tomó un alfiler y se lo clavó en la rodilla al padre. Claro, cuando este dolorido miró extrañado a su hijo, le preguntó, ¿qué hiciste? El pequeño le respondió muy tranquilamente esto, es que no me oías. A veces sentimos como Pablo el aguijón de Dios en nuestra carne, ¿verdad? La respuesta del cielo es la misma, es que no me oías, es que no estamos oyendo al Señor. Necesitamos a veces un pinchazo del cielo. Y a veces cuando nos levantamos, cuando levantamos la mirada, encontramos al rostro del Señor mirándonos y diciéndonos tiernamente, no me oías. Mientras el pueblo de Israel vivía sufriendo el látigo egipcio, fabricando ladrillos en largas jornadas del implacable sol oriental, padeciendo discriminación, esclavitud, oprobio, Dios oyó, se acordó, miró y los reconoció. Obviamente, no es que se había olvidado el Señor, esperaba su momento y había llegado el tiempo de actuar. Había llegado el cumplimiento del tiempo. Así que, cuando la hora de Dios llegó en el reloj divino, Dios llamó a Moisés mediante una revelación en la zarza ardiente. Moisés tenía 80 años. 40 los había pasado en la corte imperial, 40 en el desierto. Y Dios lo estaba llamando a un gran servicio. Y para esto lo había preparado durante toda la vida. Así que sin saberlo, Moisés había estado en la escuela de Dios rindiendo aquellas materias que le capacitarían para hacer una obra monumental, la epopeya nada menos de la liberación de todo un pueblo, el pueblo de Dios. Mire, Dios sigue teniendo grandes planes y para ello llama a su servicio. Y no usa ángeles, usa personas humanas. Sorprendentemente confía sus grandes empresas a débiles hombres y mujeres como usted, como yo. Moisés llegó a ser, igual que Pablo, lo que seguramente muchos de nosotros nunca llegaremos a ser, aunque, bueno, esto pueda sonar duro decirlo, un asesino. Pero eso fue. Pero el alfarero celestial se encarga de tomar vasijas rotas y rehacerlas de acuerdo al diseño de su mente. El divino artesano se especializa en barcos naufragados, en redes rotas, para hacerlos un instrumento para su gloria. Pero primero, primero los prepara en su escuela, y entonces quedan listos para hacer su obra. Dios se especializa realmente en llamar a hombres y mujeres sencillos, a veces sin muchas luces, sin gran preparación, sin pergamino, sin diploma, dados por los hombres, y los transforma en hombres y mujeres valientes, sabios, útiles para el cumplimiento de sus propósitos. No siempre es así, obviamente, otras veces usa a hombres y mujeres destacados, encumbrados, influyentes, pero siempre primero los entrena en su escuela. No van a servirle por su inteligencia, por su capacidad humana. Necesitan otra cualidad. Necesitan aprender a ser siervos obedientes, a interpretar sus planes, a cumplir su soberana voluntad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no necesita hombres capaces. Porque Él se encarga de capacitarlos. No necesita estrellas. Necesita hombres y mujeres humildes que quieran aprender en sus aulas. Y el máximo ejemplo es Jesús. Él tenía un proyecto monumental, implantar en el mundo nada menos que el reino de Dios, visible a través de la Iglesia, una nueva cosmovisión que sería una verdadera revolución espiritual, la cosmovisión cristiana. En menos de 50 años habían recorrido lo que en ese momento era el imperio más avanzado. Los cristianos habían llegado a recorrer todo el imperio romano y podían decir como Pablo, todo lo he llenado del Evangelio. Y para tamaña empresa, ¿a quién escogió? A 12 hombres. Y uno pensaría, claro, en la lógica humana, deberían ser súper preparados, intelectuales de primer orden, pertenecientes a las élites del primer siglo, ricos inclusive, poderosos, influyentes. ¿Fue así? Mire, usted sabe, varios de ellos eran pescadores, rudos hombres de mar. Uno recaudador de impuestos, gente común. Llegaron a decir de ellos que eran vulgares y sin estudios. Pero estuvieron 3 años siguiendo a Jesús, como discípulos del Maestro, y luego Él los envió a predicar a todas las naciones. ¿Y qué sucedió? Transformaron el mundo. No ellos, sino el poder de Dios a través de ellos. ¿Y cuál fue el secreto? Les reconocían que habían estado con Jesús. Dios tiene aún esos métodos, extraños para la mente humana, pero efectivos para los designios divinos. Así fue con Moisés, y así fue también, o puede ser también, con usted y conmigo, si nos ponemos en las manos de Dios y en su escuela.
¿Qué afirmación hemos escuchado? Dios actúa con propósito aún a través del fracaso. Qué proceso que va completamente en contra del ideal humano, ¿verdad?
Así es. ¿Cuánto nos enseña la palabra de Dios sobre el trabajo y proceso de Dios en nuestras vidas para convertirnos en quienes Él quiere que seamos?
En el próximo programa continuaremos conociendo más.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.